RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se reanuda en el Capitolio las sesiones para escuchar las posibles objeciones y dar paso a la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuelga un video en las redes sociales donde reitera presunto fraude electoral en noviembre y pide a los intrusos del Capitolio irse a casa. El presidente electo Joe Biden, por su parte, denuncia un asalto sin precedentes a la democracia del país y exige a Donald Trump que se dirija a los estadounidenses por televisión nacional. El MINSAP registra 201 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Cuba. Cuentapropistas en Holguín piden mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. El opositor José Díaz Silva relata lo vivido en las últimas horas tras ser detenido y golpeado por represores. Y mientras Mercosur reitera el apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Unión Europea se refiere ahora solo a él como opositor.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. A nombre de todo el equipo, Richie Pérez en la consola digital, Ivette Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez desde la sala de redacción. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ha regresado el Congreso a sesionar luego de un día caótico de violencia y de actos vandálicos nunca visto en el Capitolio en la historia de los Estados Unidos. Por eso hacemos contacto enseguida con Michelle Sagué para tener la impresión de lo que ha vivido este episodio. Y partidarios del presidente Donald Trump han irrumpido hoy en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria de Biden, provocando el caos tras un llamado de último minuto del mandatario para revertir esta derrota electoral.
Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron el miércoles en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria del opositor demócrata Joe Biden. La policía confirmó la muerte de una persona que había sido herida de bala. Legisladores señalaron haber recibido instrucciones de ponerse máscaras antigás y tumbarse en el suelo. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que rodeaban el Congreso. La turba forzó la interrupción de los debates poco después de que el vicepresidente Mike Pence anunciara que no tenía autoridad constitucional para oponerse a la certificación del triunfo de Biden. Poco antes, el propio Trump había participado en un mitin en las afueras de la Casa Blanca en el que arengó a sus seguidores a impedir la ratificación del triunfo del demócrata.
No nos vamos a rendir, nunca vamos a conceder, no pasará. No concedes cuando hay robo involucrado.
Mientras legisladores demócratas denunciaban un intento de golpe de Estado, el presidente electo Biden aseguró que la democracia estaba bajo ataque y reclamó a Trump el fin del asedio.
En este momento nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en tiempos modernos, un ataque en la Ciudadela de la Libertad, el Capitolio mismo.
Ante la violencia desatada, Trump pidió a sus seguidores en un mensaje grabado volver a casa, pero insistió en sus acusaciones de fraude.
Conozco su dolor, sé que están heridos. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue un triunfo aplastante y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero ahora tienen que ir a casa, tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden, tenemos que respetar a nuestra gran gente de la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido.
We don't want anybody hurt.
La Casa Blanca y el Pentágono anunciaron el despliegue de 1 millar de efectivos de la Guardia Nacional en Washington y estados vecinos para respaldar la aplicación de la ley.
El Comité Nacional Republicano ha dicho hoy que condena enérgicamente la violencia en el Capitolio y que la asesina de ese tipo no constituye un acto de patriotismo, sino un ataque contra el país y los principios fundamentales. El comité es responsable de desarrollar y fomentar la plataforma política republicana. Emitió su comunicado en el que condena la violencia ahora después de que el presidente Donald Trump se quejara infundadamente de que se despojó de la elección a grandes patriotas. Trump les indicó váyanse a casa con amor y en paz. El director de comunicaciones del grupo, Michael Arends, dijo que lo sucedido es terrorismo interno. Ver la bandera de Estados Unidos utilizada en nombre de teorías de conspiración infundadas es una desgracia para la nación, y cada estadounidense decente debe sentir repudio de eso. El presidente Trump había alentado a sus simpatizantes a que vinieran a Washington a luchar contra la ratificación formal del Congreso a la victoria de Biden. Horas antes, Trump efectuó un mitin político y exhortó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y les pidió deshacerse de la gente débil en el Congreso. La violencia nunca gana, y esta es la casa del pueblo. Así reabrió hace algunos instantes la sesión el vicepresidente Mike Pence. A su turno, el expresidente Barack Obama dijo que la violencia en el Capitolio fue incitada por el presidente Donald Trump, pero los hispanos alrededor también de varios estados están dando su aporte, lo que hace al sur de la Florida. Los cubanos por Trump se reunieron para apoyar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y manifestar así su rechazo a los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre. José Pernalete, de La Voz de América, amplía.
Reunidos en Doral, hispanos de distintas nacionalidades expresaron apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de las discrepancias que sostienen sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral culminado el 3 de noviembre de 2020.
Bueno, estamos manifestando en primer lugar porque creemos que ha habido un mega fraude en la historia en estas últimas elecciones. Y realmente nosotros como expresos políticos cubanos no aprobamos ningún tipo de fraude y de violación a las leyes electorales de un país democrático como este.
Nosotros, exprisioneros políticos cubanos, estuvimos en las prisiones de Castro. Yo estuve 25 años en las prisiones de Castro. Estamos dispuestos a defender esta tierra porque también es nuestra, porque es la tierra de la libertad, de la democracia.
Algunos presentes expresaron temor por el cambio de administración en la Casa Blanca luego de que los colegios electorales estadounidenses determinaran que Joe Biden resultó electo como presidente en los comicios nacionales.
Y muchas personas no entienden que la vez que Trump nos quiso ayudar en Venezuela, todo el movimiento que se hizo, no se pudo realizar todo lo que Trump tenía en su mente porque los países fronterizos no colaboraron.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden, a través de su cuenta en Twitter, ha escrito que
en Estados Unidos los políticos no pueden afirmar, tomar o asumir el poder. Tiene que ser otorgado por el pueblo estadounidense. Nunca podemos renunciar a eso. La voluntad del pueblo debe prevalecer siempre.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La noticia lamentable y la muerte de la mujer que fue baleada dentro del Congreso de los Estados Unidos durante estos disturbios fue llevada a un hospital, pero lamentablemente fue declarada sin vida. Pero también en la actividad política en Georgia, la atención estaba centrada entre demócratas y republicanos. Los demócratas en dicho estado ganaron estas elecciones de segunda vuelta en el día de hoy y aseguraron el control del Senado.
Los demócratas ganaron los dos escaños del Senado que se disputaron en el estado de Georgia. John Ossoff derrotó al republicano David Perdue y el pastor Raphael Warnock se colocó por encima de Kelly Loeffler. El Senado quedará con 50 escaños demócratas y 50 republicanos, por lo que la vicepresidenta electa Kamala Harris será la responsable de tomar una decisión final en caso de empate en las votaciones en la Cámara Alta. Por primera vez desde los dos primeros años del mandato de Barack Obama, los demócratas controlan ambas cámaras, además de la presidencia que ganó Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Biden podría ahora concretar medidas prioritarias, empezando por ayudas de $2,000 a cada estadounidense perjudicado por las consecuencias económicas del coronavirus. La medida había sido bloqueada por el jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell. A pesar del triunfo, el presidente electo no tendrá rienda suelta, pues tiene una ajustada mayoría. El partido del presidente suele perder escaños en la primera elección legislativa de medio mandato, que se realizará en noviembre de 2022, por lo que los demócratas tendrían entonces menos de 2 años para hacer los grandes y significativos progresos que la gente espera.
¿Qué está sucediendo a esta hora en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué hace la Cámara? ¿Qué hace el Senado? Objeciones, discusiones, el tema candente. Hacemos contacto con Michelle Sagué. ¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas noches. Bueno, el Congreso de Estados Unidos retomó su sesión para corroborar el resultado de las elecciones de noviembre después del asalto sin precedentes al Capitolio por parte de los seguidores del presidente Donald Trump, que concluyó con una fallecida y numerosos destrozos en la sede del Congreso. El Senado acaba de terminar de la votación sobre la objeción a los certificados de Arizona. Estamos esperando los resultados, se terminó la votación, pero aún no los dan. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue debatiendo esa objeción al certificado estatal de Arizona, y esto es lo que ellos estaban haciendo cuando ocurrió el asalto al Capitolio. Al reanudar la sesión, el vicepresidente Mike Pence dijo que el miércoles fue un día oscuro en la historia del Capitolio. Dijo, y cito, para aquellos que causaron estragos en nuestro Capitolio, hoy ustedes no ganaron. Añadió que la violencia nunca gana, la libertad gana, y que el Capitolio sigue siendo la casa del pueblo. Por su parte, el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, prometió que el Senado terminaría su trabajo el miércoles por la noche sin dejarse intimidar por lo que denominó la insurrección fallida. Dijo que la multitud que atacó el Capitolio intentó perturbar la democracia y falló, añadiendo que matones con amenazas no iban a mantener al Congreso fuera de sus cámaras. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo al reiniciar el debate en la Cámara que los que trataron de desviarles de su misión habían fracasado y que se haría justicia. Declaró que a pesar de las vergonzosas acciones de hoy, el Congreso sería parte de una historia que le mostraría al mundo de qué está hecho Estados Unidos. Aún se desconoce cuánto tiempo va a tomar el proceso de certificación. Varios senadores republicanos parecen haber cambiado de rumbo y ahora dicen que no se opondrán a que el Congreso certifique la victoria del presidente electo Joe Biden. Su cambio de opinión se produjo después de los eventos en el Capitolio. Los senadores Steve Daines de Montana, Mike Braun de Indiana y Kelly Loeffler de Georgia dijeron que a la luz de la violencia se retiraban de las objeciones planeadas a la victoria de Biden. Mientras tanto, antes de reanudar la sesión, las autoridades declararon el complejo del Capitolio como seguro después de que la policía pusiera fin a una ocupación violenta de casi 4 horas por parte de simpatizantes del presidente Trump. La policía utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para despejar a los manifestantes adentro y afuera del Capitolio antes de que comenzara el toque de queda a las 6 de la tarde en Washington. La policía se puso máscaras de gas mientras despejaba a los manifestantes de los terrenos del Capitolio, y en los momentos previos hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La sesión de certificación continúa en ambas cámaras, es una noticia en desarrollo y tendremos más detalles en otros noticieros de Radio Martí.
Muchas gracias a Michelle Saguetti directamente desde Washington. ...93-6 aparentemente es el resultado que está teniendo esta primera objeción del estado de Arizona. Se ha quedado, no ha pasado, no ha avanzado, o sea, no da lugar, por lo menos en esta discusión que he tenido en el reinicio de las discusiones sobre las mismas en el Senado. La Cámara hace lo propio. Son las 10:13. En otras noticias, los nuevos casos de coronavirus continúan en rápido ascenso en California y los latinos siguen siendo los más impactados con infecciones y muertes. Informa Verónica Villafañe.
California sobrepasó 27.000 muertes por COVID-19. Entre el lunes y martes reportó más de 117.000 nuevos casos y más de 22.000 pacientes internados por COVID-19, agravando la crisis hospitalaria en el estado. Los latinos, que constituyen el 39% de la población total, están entre los más afectados.
Somos el 56% de los casos que están infectados. Y mucho más triste, el 47% de muertos.
La doctora Diana Ramos, del Departamento de Salud Pública de California, dice que están redoblando sus esfuerzos para alertar a la comunidad latina con anuncios como este, con un mensaje fuerte pero esencial para transmitir la gravedad del coronavirus. En otros, víctimas de la pandemia están compartiendo sus trágicas historias.
Que mi papá falleció, que una...
Esto es verdadero. Y por eso es que se están haciendo estas campañas. Porque de las voces de las personas que han perdido un ser querido, esa es una oportunidad para educar.
Están reforzando protocolos de sanidad para evitar contagio y propagación del virus.
Les hacemos un llamado urgente
Tenemos que resistir la tentación de juntarnos con nuestra familia extendida, no ir a Latinoamérica, porque ahorita los casos están mucho peor en estos países y regresando nos traemos la infección.
La doctora Ramos reconoce que al ser trabajadores esenciales, muchos latinos están más expuestos al coronavirus y se están promoviendo medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A las 10:15, 20 grados registra La Habana, noche despejada, vientos a 12 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío abandonará esta noche el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este frente se moverá hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo. El frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral suroriental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:17. El MINSAP reportó este miércoles 201 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 13.165 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementa a 148 el número de fallecidos. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.479 pacientes al día de hoy. Hay 7 personas en estado crítico y 13 en estado grave. Y es que el COVID-19 deja a los santiagueros sin poder acceder a un céntrico sector de la ciudad. Detalles con Iber Pacheco.
Autoridades de Santiago de Cuba cerraron el lunes 4 de enero el acceso al reparto Santa Bárbara, donde se reportan 40 focos de COVID-19, según la prensa local, la que además precisa que el área restringida comprende 23 manzanas, con lo cual quedan en confinamiento más de 4.000 personas. A una cuadra del área limitada reside la activista Lisandra Rivera.
El sábado le estaban diciendo, pero cerrado como tal el lunes, todo lo que es el reparto Santa Bárbara, de calle Cuarta de Santa Bárbara a calle 10 de Santa Bárbara, todo eso está cerrado. La chopi, las panaderías, farmacia y todo. Menos la policía, por unos cuantos casos de COVID.
Según la página web del periódico Sierra Maestra, la prohibición de andar por la vía pública y por consiguiente la suspensión de actividades comerciales, económicas, docentes, culturales y religiosas para la población de esos enclaves se debe a una compleja situación epidemiológica.
Santa Bárbara es el reparto más afectado. Sí, hay una tienda Chopi ahí, está cerrada la farmacia, está cerrada la escuela. En el Ramata, sin embargo, la escuela Félix Varela, para esa escuela no la han cerrado, que todo el mundo se está preguntando que por qué, que si está cerca de donde está todo cerrado, que por qué no han cerrado la escuela.
La activista Lisandra Rivera dijo además a Radio Martí,
un reporte bastante grande, es un lugar bastante céntrico, porque está el mercado Ferreiro, está la Plaza Marina que está en Ferreiro, está en la Caeca, hay tienda Chopi, incluso está el Centro Gallego, que es un hogar de mujeres embarazadas.
La prensa local también indica que el reparto Santa Bárbara es una de las zonas residenciales con mayor movimiento de viajeros internacionales. Según Rivera, el problema del abastecimiento se agudiza para esas personas que dependen ahora de un mensajero.
Los mandados, vianda, yogur, malo de granel que yo también vendo en pipa, se lo llevan, el pan, dos, tres cositas, pero es con el dinero de la persona, no es que el gobierno le ha regalado nada, ni le prepara una calanca básica y se la dan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aerolínea Caribbean Airlines suspendió de manera inmediata los vuelos entre Guyana y Cuba, siguiendo instrucciones de las autoridades en la isla. La ruta de esta empresa aérea es de suma importancia para muchos cubanos, pues garantiza el traslado a Guyana de las personas sin trámite de reunificación familiar y solicitud de visa para visita familiar a los Estados Unidos, que deben hacer los trámites en la capital guyanesa desde junio del 2018. Según las instrucciones del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba sobre los últimos protocolos y restricciones de La Habana, todos los vuelos que llegan y salen de Cuba han sido suspendidos hasta nuevo aviso, informó la aerolínea en un comunicado publicado en su perfil de Facebook. Y cuenta Propistas en Holguín han reclamado mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. Tomás Cardoso amplía.
Transportistas privados, camioneros, motoristas y cocheros que operan en la piquera El Quijote, ubicada frente al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín, protestaron este lunes dejando de ofrecer el servicio en demanda de una mejora salarial, la eliminación de las tarifas de parqueo y el cese del hostigamiento por parte de los inspectores, informa el periodista independiente Ramón Zamora.
Aquí hay una flota de transporte privado que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. Hay un grupo de motoristas, un promedio de 10 los que generalmente están allí, y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí, y todos estaban protestando. Allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, Dirección Integral de Supervisión, y fue también el director provincial de transporte.
Allí se personó René Rodríguez Morales, máximo dirigente del sector en la provincia, quien accedió al aumento del precio que pueden cobrar los operadores de camiones de 7 a 10 pesos por carrera a los poblados de El Coco y San Andrés. Y se le disminuyó el monto mensual por estacionamiento de parqueo en piqueras a motoristas y cocheros, comenta el comunicador.
El director de transporte de la provincia de Holguín llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas, quedó a 10 pesos entonces al Coco y San Andrés los cocheros. Estas personas se les estaba cobrando 100 pesos mensuales la piquera, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos.
Ayer martes los cuentapropistas regresaron a trabajar, pero en el caso de los cocheros, estos alertaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades de otro reclamo. Se trata del aumento del precio topado, que de no ocurrir en los próximos días, volverán a protestar.
Por lo menos por la parte de los cocheros, por poco llega la violencia, están también reclamando cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. El gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este miércoles, efectivos de la policía política arrestaron al opositor José Díaz Silva cuando salía de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Tras ser liberado, Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que durante las 3 horas que estuvo detenido fue golpeado por múltiples represores.
Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista. Nuevamente mi vida estuvo en peligro saliendo de aquí de mi casa a las 8 de la mañana de miércoles 6 de enero. Fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Ellos tenían órdenes de darme golpes, bueno, para quitarme el teléfono, y me esposaron, me tiraron en el suelo, y con el apoyo de 2 mujeres del Ministerio del Interior me metieron en una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, y estando ahí en la PNR de Santiago de Las Vegas, que me sacan de la patrulla, yo me expresé, porque sabemos que estas órdenes las está dando Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Y bueno, ahí la policía con el jefe de esa unidad la emprendieron de nuevo conmigo, me dieron un golpe como les dio la gana. Me llevaron arrastrado hasta los calabozos, que están a unos 30 metros ahí, estando en los calabozos de esa PNR. Allí los policías se emprendieron conmigo. Allí todo lo que había eran policías. Había más de 20 policías que me estaban dando golpes constantemente. Cuando se cansaron de darme golpes, que me quitaron hasta los pantalones para quitarme todas las pertenencias, a las 11 del día llegó un oficial de la seguridad del Estado, represor. Y bueno, dice, sí, va, se puede ir. Me dieron todas las pertenencias mías en una java ahí. Y bueno, salí de allí caminando hasta la casa. Le han dado la orden a la policía de darnos golpes. Condenamos este abuso que están cometiendo, no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
Y a las 10:24, el Grupo de Lima no reconoce a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y respalda al presidente Juan Guaidó. Jorge Orellana informa.
Mientras numerosos gobiernos de Europa y América rechazan la instalación del nuevo Parlamento de Venezuela por considerarlo ilegítimo, la Unión Europea decidió no reconocer al presidente encargado Juan Guaidó, decisión que, en la opinión del embajador venezolano en España, Antonio Acarri, designado por el presidente encargado, no afecta a la administración de su representado en ninguna instancia.
Bueno, la verdad es que no hay ningún
retroceso porque, en honor a la verdad, la Unión Europea como institución nunca ha reconocido formalmente a Guaidó como presidente encargado por una razón. Aunque 25 de los 27 países que integran la Unión Europea así lo consideran, como Italia y Chipre son dos naciones que nunca lo hicieron, entonces la Unión Europea nunca le ha dado tratamiento al presidente y por eso este comunicado no podía hacerlo. Pero yo rescato de este comunicado dos cosas muy importantes, que de alguna manera es la respuesta a la consulta popular que fue convocada por la sociedad civil venezolana, que hace un exhorto a los países del mundo en desconocer la asamblea fraudulenta de Maduro y hacerle un llamado a la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, que lo acaba de hacer la Unión Europea en ese comunicado. Lo que resulta que, por supuesto, al exigir la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias, está desconociendo la asamblea fraudulenta de Maduro que se acaba de instalar con unas elecciones parlamentarias fraudulentas, como lo reconoce la Unión Europea. Yo creo que es lo que hay que rescatar fundamentalmente de esa declaración.
Por su parte, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que reconocen la existencia de la comisión delegada encabezada por su legítima junta directiva, establecida por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:26, quieto en Primera Deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, los Celtas de Boston le rompieron el corazón al Miami Heat esta noche y a todos sus fanáticos locales, derrotando al equipo miamense por 2 punticos, 107-105. Oyeron bien. El máximo anotador para el equipo miamense, Jimmy Butler, con 26 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Y Jaylen Brown, 21 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. Y fue más que suficiente. El equipo del Heat anotó 25 puntos en el último cuarto de hora y los Celtas 27, justamente los dos que necesitaban para ganar el partido. Otro resultado final, los Knicks de Nueva York derrotaron al Utah Jazz de Bruno Tokars, 112-100. Por Utah, Rudy Gobert, el francés, 14 puntos nada más. Julius Randle metió 30 para el equipo de los Knicks. Los Hornets derrotaron a los Atlanta Hawks por paliza, 102-94. Los Wizards de Washington perdieron contra los 76ers de Filadelfia, 141-136. Los Cavaliers perdieron contra Orlando Magic, 105-94. Orlando Magic, su sexta victoria de esta temporada. Indiana Pacers derrotó por 7 puntos a los Cohetes de Houston. Y en este momento acaba de comenzar Bulls contra Sacramento, Clippers contra los Guerreros de Golden State. Los Raptors y los Soles de Phoenix están en el tercer cuarto, Soles con ventaja de 3 puntos. Oklahoma City Thunder con ventaja de un solo puntico, con 12 segundos restantes en el partido, sobre los Pelícanos de Nueva Orleans. Vamos a ver si ese partido termina mientras estamos al aire. Y los Bucks de Milwaukee derrotaron 130-115 a los Pistones del Detroit. Chris Middleton fue el máximo anotador para el equipo de Milwaukee, no Antetokounmpo, no, Middleton con 23 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Muy bien, nos vamos ahora al fútbol soccer porque hubo acción en Europa, casi todos los países jugaron partidos oficiales esta noche. El Barcelona derrotó en el País Vasco al Athletic Bilbao 3-2 gracias a 2 goles de Leo Messi. Mientras tanto, en Italia, ese fue el único partido en España, a propósito. En Italia sí hubo una jornada completa. La Juventus de Turín derrotó 3-1 al AC Milán. Cristiano Ronaldo no figuró en este marcador favorable para la Juventus. El Inter de Milán perdió contra la Sampdoria de Génova 2-1. El Lazio de Roma derrotó a la Fiorentina 2-1. La Roma derrotó 3-1 al Crotone, el Cagliari perdió contra el Benevento y el Atalanta derrotó al Parma. También hubo acción en Francia, el Mónaco aplastó 5-2 al Lorient, mientras que el Paris Saint-Germain, uno de los favoritos para ganar la Champions League, solamente pudo empatar 1-1 contra el Saint-Étienne. Vamos a hablar del tenis porque ustedes recordarán que en febrero arranca el campeonato australiano de tenis, el primer torneo de Grand Slam de esta temporada del tenis profesional. El torneo se jugará del 8 al 21 de febrero y estará pagando cerca de $67 millones norteamericanos en premios en total, Esto es un poquitico bajo, por supuesto, de lo que se esperaba por el coronavirus, ya que no vamos a tener aficionados en el estadio. De cualquier manera, sigue siendo casi, quizás 90% de lo que cobrarían de cualquier manera. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Congreso de los Estados Unidos reanuda la sesión en el Capitolio a esta hora. Tanto Senado y Cámara continúan analizando las diferentes objeciones que puedan presentarse y hay reacciones en el mundo, a nivel nacional también, sobre lo que ha sucedido hoy en el Capitolio. Se crea una situación caótica en Cuba con el ordenamiento monetario y otras medidas económicas. Sumado al COVID-19, los cubanos continúan sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Colombia autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, mientras Perú compra 38 millones de dosis de la firma Sinopharm. Y Europa, a propósito, continúa batallando la pandemia del COVID-19 con medidas severas ante los nuevos repuntes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Bolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora termina en la Cámara de Representantes las votaciones de la objeción correspondiente al estado de Arizona, el primero en discusión. Este mismo se estaba intentando llevar a cabo cuando vino la interrupción debido a los brotes de violencia y el ingreso de personas desconocidas, violentos, esta tarde al Capitolio. Por eso hacemos contacto con nuestros colegas Iván López Muñiz y Carolina Morales, porque hay reacciones no solamente en Francia. Ya el presidente Macron ha hablado y ha rechazado lo que ha sucedido, también en Argentina, el presidente Fernández. Señores, buenas noches, Iván, buenas noches, Carolina, bienvenidos.
Hola, hola, muchas gracias. Hola, Carolina.
Hola, Iván, hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, Carolina, ¿con quién podemos empezar con reacciones? ¿A quién tenemos?
Comenzamos con la reacción del vicepresidente Mike Pence, donde tuiteó en horas de la tarde: la violencia y la destrucción que tiene lugar en el Capitolio de Estados Unidos debe parar, y debe parar ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los oficiales de la ley y abandonar el edificio inmediatamente.
Sí, esto es lo que dice Pence, es muy importante, y él también ha dicho que como vicepresidente él no tiene el poder unilateral de cambiar los resultados de las elecciones en los 50 estados. Y es algo importante porque algunas personas decían que él sí tenía esa facultad, pero él explicó que los fundadores del país nunca crearon una autoridad electoral federal. Dejaron las elecciones en manos de los estados porque los fundadores del país siempre tenían miedo a un gobierno ejecutivo con demasiado poder, semejante a una monarquía. Entonces, cada estado decide cómo organizar sus elecciones y cada estado certifica, y los fundadores nunca quisieron darle al vicepresidente el poder unilateral de cambiar resultados. Ricardo, quería destacar eso, me parece muy importante.
Y también al regreso de estas decisiones, la expresión que quedó marcada fue lo que dijo, que la violencia nunca va a ganar y esta es la casa del pueblo. Así reabrió el vicepresidente Pence.
Y quiero decir también que los expresidentes de Estados Unidos han hablado, George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton. Bush dijo que todo esto ocurrido es algo nefasto, que lo llena de tristeza. Así son las cosas en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo dijo Bush. Y Obama dijo que todo esto ha sido como una sublevación que será recordada con gran vergüenza. Y él culpó a Trump de lo ocurrido. Trump pidió a sus partidarios que no hicieran actos de violencia, pero mucha gente lo culpa a él. Y Bill Clinton dijo que todo esto es resultado de la nueva política del envenenamiento y de la desinformación. Esos son los comentarios que han hecho ellos tres en tres comunicados separados. No sé todavía si Jimmy Carter se ha pronunciado, pero me voy a estar fijando ahora. Y creo que Carolina tiene más reacciones.
Así es, hay varias reacciones de bastantes senadores. En este caso es el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, quien también expresó en horas de la tarde, y cito textualmente, la violencia es siempre inaceptable, incluso cuando las pasiones son fuertes. Cualquier persona involucrada en la violencia, especialmente contra las fuerzas del orden, debe ser enjuiciada. Dios bendiga a la policía del Capitolio y a los honorables hombres y mujeres de las fuerzas de la ley que muestran gran valor manteniéndonos a todos a salvo. También tenemos la reacción del senador Marco Rubio, quien también escribió en horas de la tarde, señor presidente Donald Trump, las mujeres y hombres de las autoridades están sobre asalto. Es crucial que usted ayude a restablecer el orden enviando la ayuda necesaria para poder asistir a la policía y poder solucionar este problema. También en un tuit, Mario Díaz-Balart, el senador Mario Díaz-Balart, también escribió, el Capitolio de Estados Unidos es el centro y símbolo sagrado de la democracia. Las acciones violentas de hoy constituyen la más inaceptable agresión contra los principios y valores que fundaron nuestra nación. Los individuos que irrumpieron en el Capitolio o atacaron a nuestros oficiales de la ley deben enfrentar las más severas consecuencias bajo la ley. Son muchísimas las reacciones y quiero continuar con esta también del senador cubanoamericano Bob Menéndez, quien escribió: hoy derramo una lágrima por nuestro país, que durante siglos ha inspirado al mundo a través de su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Desde Moscú hasta Beijing y más allá, es probable que los autócratas estén sonriendo al ver a Estados Unidos en desorden, en guerra consigo mismo y ya no como un mensajero creíble de los valores democráticos que siempre han definido a nuestra gran república.
Ricardo, el senador Menéndez también se pronunció más extensamente porque él emitió un comunicado que va más allá de un tuit y él se pregunta en su comunicado cómo hemos llegado a este momento con terroristas domésticos asaltando el Congreso y profanando el Capitolio. No debería ser un misterio. Este no fue un acto de patriotismo, sino un acto de sedición. También dijo que es indignante que algunos miembros de la Cámara y el Senado difundan mentiras en lugar de mantener su juramento a la Constitución de defender la verdad, la democracia y el Estado de Derecho. Y al final de su comunicado él hace una advertencia. Dice, si los estadounidenses pierden la fe en la integridad de nuestras elecciones, desde la Casa Blanca hasta la Junta Escolar, pronto podríamos quedarnos sin nada más que la sombra de lo que alguna vez fue una gran república.
Es tan importante lo que dice el senador Menéndez, es demócrata de New Jersey. Él estaba muy cerca, decía, yo lo escuchaba esta tarde, estaba cerca del vicepresidente Pence, se dio cuenta cuando lo evacuaron, y resalta la labor de las agencias de seguridad del país, pues repartieron unas máscaras antigás plásticas para evitar que fueran afectados por quizá el gas pimienta o los mismos gases lacrimógenos que fueron esparcidos para tratar de repeler la acción de los violentos, y fueron llevados a un lugar que no quisieron decir cuál. Se le preguntaba y por medio de seguridad ellos sencillamente decían que estaban siendo llevados a un lugar seguro y que los traerían de vuelta, como ha sucedido esta noche, escoltados por guardias del FBI y de las agencias especiales, muy bien escoltados, y han aplaudido la labor de estos agentes esta noche, Iván, Carolina.
Sí, fue una experiencia muy fuerte para estas personas. O sea, de vez en cuando hay agresiones contra el Capitolio, pero desde hace más de 200 años no ha habido algo tan fuerte. Ocurrió con los británicos en 1814. Y en general, en Washington estas cosas no ocurren. y la gente quedó realmente en shock. La palabra shock ha sido usada por muchos legisladores que han comentado sobre este asunto y también periodistas. Y Ricardo, ahora veo que Jimmy Carter también ha emitido un comunicado. Él y su esposa dicen que están muy molestos con la violencia en el Capitolio de hoy. Esta es una tragedia nacional y no representa a la nación. Hemos observado elecciones en democracias frágiles alrededor del mundo y sé que la gente puede alejarse de este precipicio de manera pacífica para hacer respetar las leyes de la nación. Y dice que él expresa con sus conciudadanos que está rezando por una resolución pacífica en la nación para poder completar la transferencia de poder, como se ha hecho en Estados Unidos por más de dos siglos, siendo esta la democracia republicana representativa más antigua del mundo.
Han llamado la atención también sobre la única víctima fatal que ha habido, lamentablemente, en este hecho, en esta acción, que ha sido una mujer. Ya está saliendo todo, por lo menos la fotografía. No han revelado el nombre por, obviamente, razones obvias en notificación a su familia, pero fue un hecho lamentable. La misma guardia, el servicio secreto, los soldados especializados trataron de mantenerla con vida, llevarla al hospital, pero perdió la vida. Y está haciendo a esta hora, Iván, Carolina, la identificación ya el FBI en la labor de identificación de las fotografías y videos que tienen dentro del Capitolio para tratar de saber quiénes son estas personas que ingresaron. Obviamente van a tener mucho trabajo, no va a ser de un día para otro, no va a ser de una semana, pero sí ya tienen identificadas algunas de las personas que entraron incluso vestidas con la usanza de vikingos, otros con motoristas y demás, y llevando la bandera confederada y la bandera de los Estados Unidos en sus manos.
Así es.
¿Algo más que le contemos a nuestros oyentes?
Algo internacional, creo.
Así es, de verdad que la reacción internacional, hay muchísimas reacciones internacionales, pero quiero destacar dos, y una de ellas es la del director ejecutivo de la División para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien escribió: a punta de mentira, Trump exhortó a estos vándalos a usar la fuerza para evitar la certificación de la victoria electoral de Biden. Estamos ante un gravísimo ataque a la democracia en Estados Unidos. Y también quiero destacar esta reacción por parte de Erika Guevara Rosas, quien es la directora de las Américas de Amnistía Internacional, quien escribió con respecto a todo lo que sucedió el día de hoy: la negativa de Donald Trump a facilitar una transferencia de poder pacífica ha puesto en grave peligro los derechos humanos, la seguridad pública y el Estado de Derecho en Estados Unidos. El apoyo de Trump a los grupos extremistas ha avivado aún más el caos y la violencia que hemos visto hoy.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros compañeros, a Carolina Morales y, por supuesto, a Iván López Muñiz por este aporte sobre lo que han sido las reacciones a nivel local, nacional e internacional de este lamentable hecho que ha empañado, por supuesto, la democracia en los Estados Unidos, pero que, como el ave fénix, vamos a resurgir. A las 10:43, más noticias. Se ha creado una situación caótica en Cuba con el ordenamiento monetario y otras medidas económicas. De ello nos habla José Luis Ramos.
La crisis económica que afronta Cuba se debe a la estructura de gobierno, a deficiencias internas, pérdida de divisas por la falta de liquidez para pagar a acreedores, a las sanciones de Estados Unidos. Pero el panorama se ha vuelto más complejo con la tarea de ordenamiento, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado, demasiado. O sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones condiciones de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional.
El viceprimer ministro Alejandro Gil afirmó hace unos meses que el ordenamiento monetario en el país mejoraría el desempeño económico y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no es así, apuntó la comunicadora.
La situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata.
Miriam Leiva calificó de complicada la tarea de ordenamiento y concluyó:
la población está ya hastiada de que la manipulen, porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los casos del COVID-19 siguen aumentando en Cuba, mientras la población continúa sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Luis Guardia amplía.
La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID.
El director nacional de epidemiología fue claro: Cuba enfrenta el peor momento en cuanto a propagación de la pandemia se refiere.
Mira ahora mismo aquí las colas estas como están. La gente se le olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves?
Pero a la población por estos días le preocupan otras cosas. El llamado ordenamiento monetario trajo la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el consiguiente aumento de precios.
Los precios aumentaron incluso para algunos artículos que no estaban subsidiados. Aumentaron igual. No hablemos de los de primera necesidad.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco. O sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. O sea, a mí misma me subieron el salario, pero creo, al ser tan grande la diferencia, no me alcanza.
Los sueldos han aumentado hasta 5 veces en el caso del salario mínimo, pero el gas licuado subió más de 13 veces su valor, el pan 20 veces y el arroz unas 24.
Malísimamente 2 pesos es un abuso. En un país del mundo, los países por ahí, el que trabaja le dan oportunidad de tener un carro para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Lo mismo ocurre en el transporte público. Por ejemplo, los ómnibus locales en la capital ahora cuestan 2 pesos, es decir, 5 veces más que lo que se pagaba el mes pasado.
Y los precios todos han variado. No solo que han subido un poco, sino que también siempre tiende a ser la conversión porque se está adaptando al cambio.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y tras la unificación de monedas en Cuba, el cierre de las casas de cambio y la implementación de disposiciones para comprar en las tiendas solo con tarjetas electrónicas, cuyo equivalente es el dólar, los cubanos que no tienen acceso a este tipo de moneda están obligados a buscar alternativas. Las dinámicas para este 2021 han cambiado. Vamos a conocer lo que dice el periodista independiente Lázaro Yuri Valle.
Una tarjeta para que puedan comprar en la MLC, que por cierto es un caso bastante de segregación al mismo cubano. Las tiendas de MLC tienen todas las cosas que puedas tú necesitar para eventos, necesidades básicas del ciudadano. Bueno, le dicen aquí, le dicen también los cabequeros o los banquitos, pero la gente sí va y el dólar lo compran a 1.50, o sea, lo tienes que lo convierten a 1.50, lo que era antiguamente el CUC. Entonces lo tienen que convertir a CUP, que vienen siendo unos 45 pesos más o menos. La gente está bastante decepcionada, muy decepcionada, y se han dado cuenta, tú oyes las conversaciones, las personas están muy decepcionadas y los comentarios son bastante fuertes. Las personas, porque no tienen opciones nada más que las tiendas MLC, y los están obligando a comprar en dólares. El eslogan más grande que puede tener una persona aquí es que, imagínate tú, si los comunistas critican el imperialismo y dependen de los dólares americanos, ¿qué mayor servilismo puede haber que eso, el mayor entreguismo de un país a otro?
Vamos con otras noticias. El partido gobernante de Israel, el Likud, y el Directorio Democrático de Cuba suscribieron esta semana un acuerdo de hermandad operacional que tiene por misión continuar con los esfuerzos mutuos en las áreas de estrategia, geopolítica y seguridad. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene más detalles.
De hecho, histórico y sin precedente calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano. Acompañó a Gutiérrez en la rúbrica Luis Zúñiga del Consejo por la Libertad de Cuba, quien recordó que Israel es el único país democrático en el Medio Oriente y que el Likud haya firmado este acuerdo reviste vital importancia.
Tiene la importancia de confianza en que Cuba va a ser libre. Un partido de esa naturaleza, de ese nivel y con esta posición un gobierno no hace alianzas por gusto. Estas alianzas tienen significación política y sobre todo proyecciones futuras.
Fundado en 1973, Likud es una formación política de centro derecha que llegó al poder por vez primera en 1977 y se mantuvo hasta 1992. Hoy es representado en el gobierno por el primer ministro conservador y veterano estadista Benjamín Netanyahu.
Que Israel es un baluarte de la libertad en el mundo como lo es los Estados Unidos, y por eso nos llena de orgullo que cree esta alianza con una organización del exilio cubano que lucha por la libertad de Cuba.
Asimismo, Beret Hassan resaltó que Likud está a disposición de la causa de Cuba en lo que sea necesario.
Pronto vamos a ir mostrando los resultados, las acciones de esta solidaridad por la libertad.
Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación social en Cuba con el inicio del ordenamiento el primero de enero. Es nuestro tema en perspectiva.
La situación social es de verdad bastante difícil de forma general. Yo te decía una vez que las personas comenzaron a hablar un poquito, miraban alrededor a ver quién había, etcétera. Después ya todo el mundo habla sin ningún problema por la calle y sin mirar alrededor critican. Y ahora en estos momentos maldicen la dictadura, así con estas palabras que te estoy diciendo. Te puedo decir, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un comedor para personas de la tercera edad y personas desamparadas. Y ese comedor costaba 2 pesos cubanos el almuerzo y 2 pesos cubanos la comida. Y ahora, en estos momentos, está en 20 pesos. Y ayer le comentaba a una persona que pasó por aquí, la administradora del comedor, que hicieron 90 comidas y vendieron 30. Porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos. Entonces te das cuenta que todo esto que se está haciendo a lo que le han dado por llamar la tarea para poder reconstruir la economía, bueno, pues todo esto que se está haciendo es en contra del pueblo. Porque cada vez que tú preguntas a alguien, está descontento porque no le alcanza el dinero. Y este hecho, bueno, pues es un hecho acumulativo. Y estamos nada más que a principio de mes. Cuando llegue el final de mes, la gente no tendrá dinero para comprar los mandados ni para comprar nada. Mira, este maramagnum de problemas alcanzó la medicina. Porque tú estás hablando de los helados de Copelia, pero yo te puedo decir de la dipirona. La gente estuvo en contra totalmente del precio que le pusieron a un Richter de dipirona, porque es lo que más o menos se puede usar para un dolor de cabeza, un dolor de garganta, cualquier cosa. Las personas utilizan la dipirona. Y entonces también la medicina está dentro de las cosas que ha dado que hablar a la población.
En la subida del transporte que han duplicado los precios del pasaje.
Correcto, y nos estamos enterando de cosas que salen público, pero por ejemplo, el transporte de la provincia de Artemisa a La Habana lo pusieron a 15 pesos, lo tuvieron que rebajar a 10, porque ciertamente la gente no podía pagar 15 pesos para venir a trabajar todos los días, y 10 todavía es alto. Entonces, estamos refiriéndonos a que en un momento determinado se tomaron medidas para incrementar el presupuesto nacional y poder hacer una redistribución del presupuesto a medida de que la dictadura, en primer lugar, priorice el hostigamiento y priorice la represión contra el propio pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:54, Europa continúa batallando la pandemia del COVID-19. Algunos países toman medidas severas ante nuevos repuntes de la pandemia. Informa Judith Martín Rodríguez.
Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial. Y tras las vacaciones de Navidad, muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedar en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
Por lo tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los 4 grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
Por su parte, en España, los mandatarios han impuesto nuevas restricciones de movilidad y en algunas zonas del país han adelantado el horario de cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde para evitar aglomeraciones. Y en Dinamarca se han prohibido las reuniones públicas de más de 5 personas y además las autoridades aconsejan a los ciudadanos mantener su interacción social reducida a un grupo de no más de 10 personas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. El bloque europeo está tratando de aumentar la compra ya cerrada de 300 millones de dosis, las cuales serían suficientes para inocular a 150 millones de europeos. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sevilla, España.
Luces, cámara, acción. 10:56. Y a continuación, antes de irnos, antes del cierre, les ofrecemos una parte de la entrevista que la reconocida realizadora checa Jana Bokova le hiciera a la poetisa Dulce María Llojnás en su extraordinario documental Habana hace más de 30 años.
Pantalla Indiscreta, no me canso de ver ese fragmento memorable de Dulce María Llojnás. Tuve además el honor de entrevistarla alguna vez en esa misma casa, creo que a propósito o antes de que le dieran el premio Cervantes. Como les dije, Jana Bokova hizo este documental que tituló sencillamente Habana y trató de abarcar lo más posible de la sociedad cubana.
¿Vives sola en esta casa?
Sí, yo vivo sola. No tengo hijos, perdí a mi esposo, perdí a mis hermanos, yo vivo sola aquí.
¿Tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo?
No, yo no tengo miedo a nada. Imagínense, yo soy hija de un soldado. Los hijos de soldados no tienen miedo ni deben tener. Yo no tengo miedo a nada. Mi nombre es Dulce María Llojnás, aunque verdaderamente me llamo Mercedes, que era el nombre de mi madre. No sé por qué vino luego la dulzura, pero el caso es que todo el mundo me conoce, incluso literariamente, como Dulce María. Mientras fui joven escribí versos. Los versos estuvieron siempre en mí. Estuvieron mientras fui joven, naturalmente, porque los viejos no deben escribir versos. Ya eso no es propio de ellos. Mi padre era el mayor general Enrique Llojnás del Castillo, de la Guerra de Independencia de Cuba, la que se ganó en el año 98. Después mi madre era Mercedes Muñoz Sañudo, una muchacha a la antigua, soñadora, inexperta, pero con un gran espíritu artístico que nos inculcó a los hijos. Los animales son mi gran pasión, todos me gustan, sobre todo los perros, también los gatos. Los pájaros me gustan mucho, pero como hay que tenerlos enjaulados, en mi casa hubo siempre pasión por la libertad, nada que estuviera preso nos permitía.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.